Enrique Peñalosa, buenos días.
Buenos días, Néstor. Me encanta oírlo, gracias.
Gracias, alcalde, por acompañarnos. Acabo de entrevistar al señor, al presidente del sindicato de conductores del Sistema Integrado de Transporte, al señor Hoyos, alcalde, y dice que por temas de inseguridad ellos se están armando. Dijo combates, con machetes, con pistolas, por la inseguridad, y que efectivamente el episodio de anoche, el conductor que dispara contra un niño de 7 años, detrás tiene una queja muy dura contra la seguridad y contra la actuación de la policía. Alcalde, ¿cómo le parece a usted lo que está pasando con ese conductor del Sistema Integrado de Transporte?
Bueno, Néstor, de ninguna manera se justifica que los conductores se armen, más aún en el pasado, con el sistema de buses tradicional, los conductores tenían dinero y los atracaban a ellos. En este momento, con el CIRT, donde los ciudadanos pagan con tarjeta, no tienen dinero. A los conductores no los han atracado, a ellos no los han atracado, y no se ha presentado tampoco ningún caso en donde el conductor salga a pelear con los atracadores para defender a los pasajeros. De manera que creo que el presidente del sindicato está diciendo cosas que realmente no corresponden a una realidad. Por supuesto que nos preocupa mucho el tema de los atracos en el sistema de transporte, los robos. Quiero señalar que aunque no sea consuelo para el que lo roban, la realidad es que hemos mejorado radicalmente la seguridad en el sistema. Tenemos casi un 50% menos de robos en el sistema de transporte masivo. Tenemos ahora toda una fuerza de policía de civil en los buses. Y que incluso, como lo reportaba la revista Semana hace un par de ediciones, algunos de esos robos en el sitio eran bien sospechosos, porque cuando los denunciaban, llevaba a la policía en un par de minutos y ya no había ningún pasajero que le hubieran robado. En fin, de manera que por supuesto que tenemos conciencia de que hay un problema de seguridad, nos preocupa muchísimo, estamos haciendo todo lo posible para controlarlo, pero de ninguna manera se justifica que los conductores se armen de ninguna manera. Y tampoco nunca, vuelvo a decir, se ha presentado el caso ni de que roben al conductor ni que el conductor salga a pelear para defender a los pasajeros. De manera que el presidente del sindicato está narrando una historia que no corresponde para nada a ninguna realidad. Pero lo que sí es cierto es que nos preocupa mucho el problema. Y de hecho algo muy importante es señalar que todos los indicadores de inseguridad en la ciudad han mejorado. Todos, como nunca antes. Como nunca antes.
Le pregunté al señor Hoyos por qué se estaban armando y él dijo que, entre otras cosas, este año, en los 2 meses que van de este año, les habían asesinado a 5 conductores. Yo en los archivos de Blue no tengo ni nombres ni ataques. El último a un conductor fue en octubre del año pasado. ¿Tiene usted alguna cifra de ataques a conductores de Transmilenio, del Sistema Integrado en particular?
Yo no conozco ningún caso de que hayan atacado a los conductores y menos aún de que los hayan asesinado. De manera que esta es otra razón adicional para señalar que lo que está diciendo el presidente del sindicato no corresponde para nada a ninguna realidad. Yo vuelvo a señalar que como nunca hemos hecho un esfuerzo para mejorar la seguridad en el sistema con policías de civil, se han reducido en casi 50% los robos en Transmilenio. En general quisiera señalar también que en la ciudad todos los indicadores de seguridad han mejorado, todos, robos automotores, robos de celulares, robos de motos, hurtos a personas, hurtos a establecimientos comerciales, homicidios, todas las cifras están mejorando. Ahora bien, yo sé que eso no es consuelo para el que lo atracan, ni pensamos que todo esté bien, pero sí tenemos este año un presupuesto de seguridad que es el doble de recursos para seguridad este año de lo que había el año pasado. Creamos la Secretaría de Seguridad, estamos trabajando en equipo con la policía, con la fiscalía, y algo muy importante, la expedición de la ley de pequeñas causas que logramos impulsar con algunos congresistas, con el señor fiscal ayudó mucho, el gobierno nacional. Esta es una ley que va a ayudar mucho, que entra en vigencia dentro de 2 meses, que va a permitir que los que capturamos no sean liberados por los jueces casi que inmediato, especialmente cuando hay reincidencia. Entonces creo que estamos mejorando, nos falta mucho, pero no conozco de ningún caso, como usted dice, de un conductor del CIP que haya sido asesinado.
Alcalde, ¿se hacen controles, se hace revisión de los conductores del SITP antes de que comiencen las rutas? Es decir, ¿se requisan para cerciorarse de que no van armados?
No, pero es que además yo no creo que vayan armados en su mayoría, y además que no tienen ninguna justificación de que vayan armados, porque a ellos nunca les ha pasado nada. Esa es la realidad.
Sí, pero, alcalde, el presidente del sindicato acaba de decir que 8 de 10 conductores del SITP van armados, ya sea con bates o con penillas o con machetes o con revólveres, y pues esa cifra sí es
muy importante. No, yo no creo que esto sea cierto. Esto no creo que sea cierto. Ahora bien, lo que nosotros sí tenemos un problema grave es los colados. Los colados están generando un problema muy grave a todos los ciudadanos, porque el que se cuela no le está robando a los operadores del sistema, como algunos creen, está robando a los ciudadanos, porque en este momento estamos invirtiendo más de 700 mil millones de pesos en subsidios. Entonces, los robos lo que hace es quitarle recursos a la educación, o al mantenimiento vial, o a la salud. Entonces, en algunos sectores sí se presenta el problema de que cuando los conductores tratan de impedir que la gente se cuelen, hay pasajeros agresivos. Este sí es un problema serio que tenemos, pero por supuesto nosotros nunca hemos pedido a los conductores de que se enfrenten con nadie para evitar los colados, ni tampoco, insisto, hemos tenido casos que yo sepa que los conductores sean heridos por cuenta de que los atracadores entren a robarlos. En el pasado sí, en el sistema de buses tradicional, los conductores tenían dinero, sí lo robaban con mucha frecuencia, pero ahora con el sistema de tarjeta electrónica, precisamente los conductores del CIP, a diferencia de los del sistema tradicional que todavía opera, esperamos que no por mucho tiempo, esos del CIP pues no tienen ningún riesgo de que los atraquen porque no tienen el dinero, entonces los pasajeros pagan con tarjeta.
Alcalde, ¿usted tiene la sospecha, pues para decirlo con todas sus letras, o tienen información de que buena parte de las denuncias en Bogotá son una fabricación política, son para desprestigiarlo a usted, al gobierno, al sistema de transporte?
Yo no podría de ninguna manera decir algo cuando claramente tenemos un problema de seguridad, pero sí un informe muy interesante, insisto, en la revista Semana, donde señalaba que más de la mitad de los casos de esos que se habían denunciado, en donde la policía llegaba en minutos, no aparecía nadie para denunciar, no aparecían pasajeros que hubieran sido robados, no apareció nadie en el momento. Entonces parecería que por lo menos en algunos casos sí había algo que la misma revista sugería como un montaje. Pero eso no significa que no haya muchísimos robos, por supuesto que hay un problema de seguridad en los buses. De ninguna manera yo voy a señalar que no tengamos el problema. Lo que sí es cierto es que hemos mejorado radicalmente la seguridad en los buses, especialmente en el Transmilenio, reciba casi la mitad los delitos. Mire, aquí se habla mucho de que es que el Transmilenio es el horror de los horrores y que a todo el mundo lo matan. La gente que no monta en Transmilenio piensa, ¿verdad?, que es el horror. Pero yo los invito a que se monten y uno se monta en Transmilenio. Primero, obviamente que la hora pico va bastante lleno, como ocurre en cualquier metro del mundo. Segundo, y eso hay que mejorarlo, por supuesto, pero la gente está hablando por teléfono, uno ve las mujeres maquillándose, uno ve, no es que sea ese ambiente pues de horror que la gente se imagina, de acuerdo a los que no usan el sistema y que oyen las noticias, de que es que es un ambiente de terror. La realidad es que muchísima gente habla por teléfono, otros están chateando, otros están maquillándose, en fin, de manera que yo creo que, aunque sí tenemos un problema, creo que a veces se exagera un poco.
Sí. Señor alcalde, una última pregunta. ¿Cuál es el sentido finalmente del decreto del proyecto Lagos de Torca? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué es lo que van a urbanizar? ¿Y qué le responde a los críticos que dicen que eso ya es como la antesala a la urbanización de la Vanderhamen?
Bueno, Lagos de Torca es una revolución en el urbanismo en Colombia y casi que en el mundo. Primero, tengamos claro que la gran amenaza ambiental para nuestra ciudad es precisamente que la gente se vaya a vivir lejos y se genere consumo de energía y calentamiento global. Bogotá tiene un clima perfecto, la temperatura, pero una temperatura Es decir, en muchas ciudades del mundo gastan miles de millones de dólares en energía para calefacción y aire acondicionado. En Bogotá, la temperatura es perfecta. Las demás pagan calefacción y aire acondicionado para tener la temperatura de Bogotá. Entonces, lo que genera consumo de energía es el transporte. Entonces, lo que nosotros necesitamos para que no haya calentamiento global es que la gente se movilice en transporte público y en bicicleta. Para que eso sea posible, es necesario que la gente viva lo más cerca posible del empleo, del estudio, y no lejos en otros municipios, y que se movilice en transporte masivo. Lagos de Torca hace exactamente eso. Lagos de Torca es un ejemplo ambiental maravilloso. Vale la pena recordar que en el norte de Bogotá hay unas 6.000 o 7.000 hectáreas, de las cuales 1.400 son la Van der Hamme. 1.400, pero hay otras 5.000 que se van a urbanizar, es decir, que no tienen nada que ver con la Van der Hamme. De esas 5.000, Lagos de Torca son 1.800. Un ejemplo ambiental maravilloso. Por ejemplo, aumenta en casi 40 el tamaño del humedal de Torca Guaymaral. Aumenta. Segundo, el peor daño ambiental que se había hecho en la ciudad era haberle pasado la autopista norte por la mitad del humedal de Torca Guaymaral.
¿Cuántas viviendas planea usted, alcalde, construir en Lagos de Torca?
Lagos de Torca tiene 125 mil viviendas, 50 mil viviendas de interés social en el norte de Bogotá. Allí nosotros vamos a tener, por ejemplo, casi 100 kilómetros de aceras de 12 metros. 12 metros es más que una vía de 3 carriles, aceras arborizadas. Vamos a tener 15 kilómetros de parques lineales, un parque de 80 hectáreas. Vamos a elevar la autopista para proteger el humedal y reconectar el humedal. Vamos a tener toda clase de líneas de transporte masivo en la carrera séptima, en la línea del ferrocarril, en la autopista norte.
Son 125 mil viviendas, ¿de qué estratos, alcalde?
Todos los estratos. En estratos hay viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social, y hay viviendas, ojalá, de todos los estratos.
¿Y es cierto, como dicen algunos ambientalistas, que esta sería la cuota inicial para urbanizar la Van der Hamme?
Bueno, primero que todo, vuelvo a insistir, no toca la Van der Hamme. Pero por otro lado, yo quiero señalar, ya que aprovecho esta oportunidad que usted me da, Néstor, aquí se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Lo que nosotros proponemos no es urbanizar la Van der Hamme. Por el contrario, es el gran triunfo de los proponentes de la Van der Hamme. Hoy la Van der Hamme, si usted me dice, le explico eso porque es muy interesante. Es algo, hoy la Van der Hamme tiene 1.400 hectáreas que están solo en el papel. Porque solo hay un papel que dice que ahí debe haber algo. Porque no hay nada, no hay un metro cuadrado de tierra pública. Solamente de las 1.400 hectáreas hay solo 7 hectáreas con árboles. Ahí lo que hay son, hay pasto con vacas, hay invernaderos, hay barrios, hay clubes, hay canchas de tenis, hay canchas de fútbol, hay fábricas. De manera que lo que es una expresión, un deseo más que una realidad, hay un decreto. Entonces, pero de la Van der Hamme, en lo que dicen en la Van der Hamme hoy, 700 hectáreas se quedan exactamente como están hoy. Y otras 700 sí se deben comprar. Sí. Comprar. Es decir, 700 hectáreas que realmente se compra, aunque nadie ha dicho hasta ahora, no te va a salir la plata para comprar eso. Nadie sabe ni quién debe comprarlo, si es la TAR, si es la Casilla, quién lo debe comprar, ni cuándo debe ser comprado, ni de dónde debe salir la plata, porque digamos acá tenemos 85% de los niños en Bogotá que no tienen jornada completa en el colegio. Entonces debemos quitar recursos de construcción de colegios para comprar tierra allá. Entonces, lo que nosotros proponemos, contrario a lo que se dice, no es urbanizar la Van der Hamme. Por el contrario, hoy la Van der Hamme propone que algún día, de alguna manera, 700 hectáreas se vuelvan tierra pública arborizada. Lo que nosotros proponemos con las modificaciones es que no queden 700, sino 1.800. Es decir, no aumentamos la urbanización, sino que la reducimos. Tendríamos, lo que nosotros proponemos es que queden 1.800 hectáreas de reserva, casi tres veces. De las 1.800, más de 500 son de la actual reserva.
Es decir, 1.800 hectáreas de reserva interconectada, que además es mucho mejor que la actual, porque la actual no conecta los cerros y el río. Lo que nosotros proponemos sí conecta los cerros y el río. De manera que es el gran triunfo de los que han propuesto la reserva durante muchos años. Es el gran triunfo. Además que nosotros logramos algo muy especial, que no se quede en teoría, sino que se haga de verdad. Porque hoy solamente insisto en la expresión de deseos, pero no hay un solo metro cuadrado de tierra pública. Nosotros dejamos 1.800 hectáreas, es decir, 18 veces el Parque Simón Bolívar, de tierra pública, en bosque, que sí conecta los cerros y el río. Y estoy seguro que cualquier ambientalista que mire eso va a encontrar que lo que nosotros estamos respetuosamente proponiendo es el gran triunfo de los que han peleado por la Vanderhamen, porque la hacemos de verdad, queda de verdad como tierra pública, de acceso público, conectando los cerros y el río, de las cuales, insisto, más de 500 hectáreas son de la misma actual reserva. Entonces, ese es un tema aparte, pero yo creo que se han dicho muchas cosas que no son ciertas, que vamos a urbanizar, que vamos a... Todo lo contrario, reducimos el área urbanizada y triplicamos el área de la reserva. Pero de todas maneras, este es un tema aparte de lo que es Lagos de Torta. Lagos de Torta es una revolución mundial, yo diría. Por primera vez en Colombia, la infraestructura matriz de vías, de parques, de tubos, no la paga el gobierno, sino que se le carga ese costo a los dueños de la tierra. Se tiene ciclorrutas en todas las vías. Se tiene casi 100 kilómetros de aceras de 12 metros de ancho, es decir, que son más de 3 carriles de carro. Se tiene adicionalmente más de 15 kilómetros de parques lineales. Se asienta en casi 40 hectáreas el humedal de Torta Guaymaral. Se eleva la autopista para que el humedal se reconecte de oriente a occidente. Es un éxito maravilloso desde el punto de vista ambiental. Y adicionalmente, pues vamos a tener unos ciudadanos, sí, que no son los marcianos que van a llegar de la China, son nuestros hijos, nuestros nietos, son gente que vive aquí, que va a tener una calidad de vida extraordinaria, una ciudad mejor hecha que cualquier otra que se haya hecho en Colombia, nunca.
Es el alcalde Enrique Peñalosa sobre los dos temas en Bogotá. Por un lado, el tema ambiental con el proyecto Lagos de Torta, que fue publicado, revelado este fin de semana. Y por el otro lado, con el tema de la seguridad especialmente en el sistema de transporte. Señor alcalde, gracias por acompañarnos estos minutos en Blue Radio.
Muchísimas gracias, Néstor.